En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias y alabanza por el don de nuestras vidas, de nuestra existencia, por el don de la Iglesia que recibimos de tu Hijo Jesucristo, y el don de este día tan precioso que nos has regalado. Mándanos a tu Espíritu Santo, Señor, para que sepamos aprovechar al máximo este momento presente y cada momento que nos regalas. Que no los malgastemos, pero que sepamos aprovechar todos los recursos que nos mandas, de tiempo, de amistades, de circunstancias en general, para crecer en el amor del Sagrado Corazón de tu Hijo. Y pedimos todas estas cosas, como siempre, por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos todos y gracias por venir, a pesar del calor, a este mini retiro mensual del mes de julio. Vamos a seguir explorando las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús. La mayoría de estas promesas se le revelaron a Santa Margarita María en el mes, no todas las promesas, pero la gran parte, incluso esta, en el mes de mayo del año 1673. Entonces ya llovió, pero son promesas que siguen siendo vigentes hoy en día para toda persona que se esmere por practicar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, por comulgar por lo menos 9 viernes primeros así en sucesión, hacer como una novena de misas y de comuniones en honor al Sagrado Corazón de Jesús. La promesa que corresponde para el día de hoy, voy a ver si la encuentro, que no me acuerdo exactamente cómo estaba escrito así de memoria, pero sí, aquí está. Las almas tibias se volverán fervorosas. Las almas tibias se volverán fervorosas. Y es que cuando estaba yo orando, preparando esta charla, me acordé de este pasaje del Apocalipsis. Y miren que, como les he dicho en tantas ocasiones, que esta devoción al Corazón de Jesús, todo esto viene de los escritos de San Juan, de sus escritos y de sus experiencias vividas. Y me surgió a la cabeza, a la memoria, este pasaje de el Apocalipsis de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y bueno, voy a comenzar un poco con el versículo atrás, el 3:15. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Entonces ahora el 16. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Y la promesa de este mes de julio, ¿verdad? La promesa número 7, es algo muy parecido, que dice las almas tibias se volverán fervorosas. Fervor viene de la misma palabra latina que la palabra castellana hervor. O sea, las almas tibias se pondrán, o sea, a punto de ebullición, de tan cálidas que van a estar, cargadas de pasión y por entusiasmo, por energía, para amar a Dios sobre todas las cosas y amar el corazón de su Hijo, el corazón, este corazón de carne de Dios que se hace hombre y que busca ser amado como Dios, siempre lo hizo, pero ahora que es hombre, que porque no lo fue siempre, se hizo hombre hace 2017 años aproximadamente, pero que ahora que es hombre y que está, como decimos, sentado a la derecha del Padre, él busca ser amado como hombre. Eso es muy típico de Jesucristo, ¿verdad? Jesús es Dios que prescinde de todos sus privilegios divinos cuando entra en nuestro mundo y desde el mero comienzo se pone en una situación que es A, vulnerable, y B, que depende de la bondad de los demás. Por ejemplo, con la Virgen María, cuando se aparece el arcángel Gabriel, ella pudo haber dicho que no, sin haber pecado. Pudo haber dicho, no, mejor búsquense a otra muchacha porque la verdad es que yo soy demasiado joven, no conozco varón, no estoy casada y el que dirán, no vaya a ser que me vayan a matar por esto o que vayan a hacerle algún daño a mi familia. O quizás hasta sin pensar en ella misma, pudo haber dicho, no, ¿qué va a pensar José? Yo no puedo, no quiero ver que él sufra así, entonces mejor no, mejor búsquese, don Gabriel, búsquese a otra persona, a otra muchacha, ¿verdad? Pero no, ella dijo que sí, pero ya en esas circunstancias ya vemos que Dios está entrando en nuestro mundo, no de una forma principesca o de una forma así regia, sino que como un campesino, como una persona pobre, como un mendigo, tomando carne en el vientre de una mujer que no se había casado aún, una muchachita, y viviendo no ni siquiera en Jerusalén, ¿verdad? La ciudad de los profetas, la capital de Sion, entre comillas, Sion, el lugar, el punto de encuentro entre Dios y los hombres, el lugar de el lugar donde estaba el templo y todos los fariseos y todo, y hasta el gobernador romano. Pero no, él nace en Belén, pero eso es cuestión de unos días nada más. Pero él crece, nace en Belén por cumplir con las profecías de que este Mesías iba a ser del linaje del rey David, aunque David había vivido unos 1000 años antes, del linaje del rey David, y que iba a nacer en la ciudad de David, en Belén. Que lo hace, pero ahí no es donde vive. Él vive en Nazaret. Y en Nazaret vemos después, por lo que dice uno de los apóstoles, que Nazaret es como Nueva Jersey, que ya ven que los americanos siempre hacen burla del pobre estado de Nueva Jersey, ¿verdad? Porque dicen que es feo, que es aburrido, que lo que sea. Pobre Nueva Jersey, como está junto a Manhattan, ¿verdad? Entonces todo el mundo se burla de este pobre estado. Y entonces yo creo que Nazaret ha de haber sido como el Nueva Jersey de Palestina, de Judea, en aquel entonces. Entonces Jesús escoge todas estas cosas súper humildes para entrar en nuestro mundo. Se hace vulnerable desde el comienzo. Se expone al peligro físico porque pudieron haber apedreado a muerte a su mamá en su embarazo ilegítimo. Segundo, que recordarán la huida a Egipto. ¿Por qué sucedió la huida a Egipto? Porque el rey Herodes, en su paranoia y en su gran afán de aferrarse al poder, mandó matar a todos los bebés varones de 2 años o menos en toda la región de Galilea. Entonces, de ahí la huida a Egipto. Entonces ya este bebé estaba bien chiquito, un bebito de brazos, y ya buscaban matarlo. Él se expone a todo esto, se hace dependiente de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué el gran yo soy, el creador del universo? Una cosa es que se encarne, que ya de por sí es mucho, y el hecho o la simple idea de que el Creador del universo tome humilde carne humana y habite entre nosotros es un concepto redondamente rechazado por los judíos y, siglos después de Jesús, por los seguidores del, lo siento mucho, pero del falso profeta Mahoma. Se entiende, porque ellos conciben a Dios de una forma que pertenecía a un tiempo diferente, una edad diferente, una era en la cual Dios no se había revelado a nosotros en su plenitud. Nosotros no vivimos en la misma era, teológicamente hablando, que el rey David, mucho menos Moisés o el patriarca Abraham. Vivimos ahora en la edad de la iglesia, vivimos en la era mesiánica. Entonces, Dios se nos ha revelado de otra forma. Se nos ha revelado de una forma total y completa en la encarnación de su Hijo. Jesús, cumpliendo con las profecías del mismo Isaías, parte de las Sagradas Escrituras de los hebreos, de los judíos. Una virgen concebirá y este niño será Emmanuel, Dios que habita entre nosotros. Entonces, digo, es fácil para mí decirlo, porque yo no nací judío, aunque sí desciendo de judíos, pero no nací judío y tampoco nací musulmán. Entonces es fácil para mí decirlo, pero por lo menos para un judío, vean, ahí está, plasmado en tinta y papel. ¿Cuál es la dificultad en interpretar el nombre Emmanuel, Dios entre nosotros? ¿Por qué se le va a dar ese nombre a este muchacho, a este bebé? Piénsenlo. Y además vemos tantas profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Incluso ha habido judíos que nos acusan de habernos inventado esos detalles simplemente para establecer una relación entre la vida de Cristo y los diferentes momentos en su vida y las Escrituras. Ah, sí, pues muy bien. Entonces, digo, esa no es la única razón por la que creemos en Cristo. Hay muchísimas otras razones, tanto subjetivas de cada uno de nosotros en nuestras experiencias individuales y personales, pero también objetivas y universales, ¿verdad? Tantos milagros que se han vivido a lo largo de los últimos 2000 años. Lo digo con todo respeto, pero ¿qué milagros ha habido entre la comunidad judía en los últimos 2000 años? Al contrario, no solamente que no han tenido milagros, sino que han sufrido la más grave desgracia de todas, la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, y no por cristianos, sino por el ejército romano, que era pagano, no era cristiano. La religión cristiana no se iba a tolerar en Roma por otros 260 años. Entonces, ¿qué milagros ha habido? Nada. Ha habido, al contrario, mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. En nuestros días, el Holocausto bajo la Alemania nazi, pero también mucha persecución en otros países y por parte de otras personas, los árabes y todo. Y bueno, eso es una situación política muy complicada y la verdad no tengo yo una opinión acerca del conflicto entre árabes e israelíes, porque cosas muy feas se han cometido por ambos bandos en ese pleito. Pero vemos que los milagros que nosotros sí hemos vivido en nuestra carne propia y en la historia de la iglesia, las apariciones marianas, las curaciones, todas estas cosas. Las curaciones y los milagros estaban a la orden del día en los tiempos bíblicos entre los judíos, en la misma vida de Jesús. Aquel viejito tullido que quería entrar a las aguas de Siloé, pero siempre que se levantaba, alguien le ganaba y el primero que entraba salía milagrosamente sanado de sus enfermedades. Y amén de todas las obras milagrosas que Jesús mismo realizó, incluyendo la resurrección. No tenemos un relato directo de la resurrección porque nadie lo presenció, pero sí tenemos relatos indirectos que apoyan esta aseveración de que Jesús resucitó. Y de que todos estos hombres que antes habían sido hombres tibios, hablando de almas tibias, hombres tibios, hombres un poco, pues lo digo con todo respeto, pero un poco bobitos, les tardaba mucho en entender las palabras de Jesús, les tomaba mucho tiempo, eran un poco ambiciosos. Recordarán que el mismo Juan, el discípulo amado, su hermano Santiago el mayor, querían estar, hasta vino la mamá de ellos a pedirle a Jesús que uno estuviera sentado a su mano derecha y otro a la izquierda. Que les dijo Jesús, eso no, conceder eso no es para mí, sino para el Padre. Vemos que eran ambiciosos, pues, y un poco cobardes. También hay que decirlo, es la verdad. ¿Cuántos estuvieron presentes al pie de la cruz? Uno, el discípulo amado, y ya. Los demás, ni siquiera el primero entre los apóstoles, Simón Pedro, nada. Solo las mujeres fueron las únicas que fueron leales a Jesús hasta en los peores momentos, que siguieron con él. Y más voy a hacer una pausa breve. El otro día di una charla acerca de la cristiada, que le llaman la guerra cristera en México en los años 20, una guerra que el gobierno mexicano ni siquiera reconoce, aunque las bajas de parte del gobierno fueron mayores, mucho mayores que las bajas del lado de los campesinos, que tomaron armas para defender su libertad de culto. Vemos que a partir de estas prohibiciones que se hicieron, hasta después de que terminó la guerra cristera y hubo una intervención diplomática de parte de los Estados Unidos, de parte del Vaticano, que se sentaron por ahí del año 1929-1930 y tuvieron estas charlas, el embajador norteamericano, el embajador del Vaticano y las dos fuerzas hostiles, el gobierno mexicano y los cristeros, como les llamaban, entre comillas, y hubo un arreglo mutuo que no favorecía muchísimo a la iglesia, la verdad, porque una de las estipulaciones constitucionales que permaneció vigente fue que nadie podía vestir atuendo religioso en público, nadie. Monjas, monjes, sacerdotes, un alzacuellos, nada, nada. Y eso no se abrogó hasta el año 1992. Yo, cuando viví en México, en Guadalajara, en los años 70, yo nunca jamás vi un sacerdote en la calle con alzacuellos, con el collar romano, porque estaba, como les digo, era ilegal, no solo en el Estado, sino en todo el país, una ley federal, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos prohibía, como les digo, vestir atuendo religioso en público. Pero, ¿y las monjitas? Claro que sí. Siempre, todos los días, cuando yo iba al centro de la ciudad, estaba yo en el autobús, siempre veía yo a religiosas con sus hábitos, sus velos, sus rosarios en la cintura, todo. Igual que en los días de Jesús. Las que sí tenían las agallas por no decir otra cosa porque estamos en la iglesia, para acompañar a Jesús, las que tenían el valor de profesar, arriesgando multas, encarcelamiento y todo, fueron las monjas y no los sacerdotes, al igual que en los tiempos de Jesús. Pero bueno, regreso a mi punto original, de que Jesús se hace vulnerable por todos nosotros, se hace vulnerable. Y no fue simplemente un experimento por parte de un Dios aburrido, ¿verdad? Como vemos, por ejemplo, los cuentos de hadas. Por ejemplo, hay un cuento donde un príncipe se disfraza de pordiosero para ir entre el pueblo y saber qué opinión la gente tiene de su padre y de su mamá y de su familia. Eso no es la encarnación de Jesús. La encarnación de Jesús es Dios que toma carne humana, no para enterarse de nada, porque él está enterado de todo y siempre lo ha estado, pero lo hace por amor a nosotros, para rescatarnos de los efectos de nuestra propia maldad y desobediencia, y para dejarnos un ejemplo a seguir, como nos dice San Pedro. San Juan nos dice que Jesús se encarnó para deshacer las obras del demonio. En cambio, San Pedro nos dice, hace hincapié en que una de las de los motivos de la encarnación es para dejarnos un ejemplo de cómo vivir. Que Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y pues esas tres cosas son cosas que tratamos de vivir en este mundo, en esta vida que se nos ha regalado, vivir en la verdad, seguir el buen camino y vivir una vida genuina y auténticamente humana. Y no cruzarnos de brazos y vivir conforme con los efectos del pecado. ¿Cuántas personas hay hoy en día que nos dicen, no, pues a mí Dios me hizo así como yo soy? Entonces, no, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no estoy pecando, Dios me hizo así. Ah, pues qué bien, porque los demás fuimos creados perfectos por lo visto, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene problemas o defectos. El pecado es el pecado. ¿Y cuántas veces nos damos licencia para pecar, por ejemplo, sexualmente? Somos todos adultos aquí. Yo muy bien puedo decir, no, pues sí, yo peco sexualmente porque pues, al fin y al cabo así me hizo Dios. Me dio un aparato reproductor, me dio hormonas, etcétera. I can't help it. Soy una víctima, ¿verdad? No. Pero esa es la actitud que vemos. No, todos somos pecadores desde el comienzo. Hemos recibido la mancha del pecado original en nuestras almas desde que estábamos apenas, éramos cigotos, éramos un espermatozoide y un óvulo que se fusionaron. A partir de eso, ya vamos por un camino un poquitín torcido. Y, por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad, que es una cosa tan fuerte, tan poderosa, no hay un solo ser humano en toda la historia, con la excepción de Jesús y María, que haya tenido más bien una sexualidad 100% saludable y de acuerdo con los designios de Dios. Una persona que jamás haya tenido un pensamiento lujurioso o lo que sea. Entonces, eso no nos da licencia para pecar sexualmente y decir, bueno, pues así soy parte de este mundo caído, de este pueblo caído, y por lo tanto voy a hacer lo que yo tenga que hacer. No, 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 no. Eso no es vivir de una manera genuinamente humana. Eso es rechazar a Cristo. Cristo nos dice que Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Él es todo lo que necesitamos para vivir y para tratar de alcanzar la perfección. Porque la perfección es una meta, como les he dicho antes, una meta sobrenatural. No es una meta natural, sino sobrenatural. Y necesitamos entonces una ayuda sobrenatural en la iglesia, en los sacramentos, para alcanzar esa meta. Cualquier persona con una adicción, porque estoy hablando de pecados que son muy poderosos, por eso es que comentó el sexo, o digamos el juego, los que tienen adicción al póker, ¿verdad?, a las apuestas de caballos, etcétera. Esas adicciones son horribles y son casi imposibles de dejar. Una persona que no comparte esa adicción no puede comprender, y sí, tiene raíces cerebrales, fisiológicas, por lo tanto se ha clasificado la adicción como una enfermedad, porque hay algo que pasa en el cerebro cuando un adicto hace la actividad a la que él o ella está adicto, encadenado. No sé, hay una como descarga de adrenalina en el cerebro, algo que produce un gran placer en el cerebro. Y por eso las personas que sufren de adicción al juego, a las apuestas, lo pierden todo, todo, todo. He sabido de hombres que han perdido hasta, han jugado y han perdido hasta el legado de sus hijos. Todo. Y muchos de ellos quedan en la ruina, se suicidan. Es una cosa horrible. Jesús nos dice que nosotros, todos nosotros, somos adictos, somos esclavos del pecado. Cada quien en nuestra forma diferente de pensar, de actuar, nuestra forma diferente de pecar. Pero así somos todos nosotros. Entonces Jesús, la encarnación de Jesús, es para deshacer estas cadenas, estas cárceles que Satanás construye en torno a cada uno de nosotros. Eso es lo que dice Juan. Y luego lo que dice Pedro, que es otra cara de la misma moneda, que Jesús nos enseña cómo vivir. Jesús entonces quiere que seamos sensatos. Digamos que vamos en un barco. Vamos en un barco y el barco se está. Hay una tormenta, hay muchas olas y todo. Estamos en medio del Atlántico, o sea que no hay tierra firme por días y días de navegación. Digamos que alguien se cae del barco, cae al mar y esta persona no sabe nadar. O aunque supiera nadar, da igual. En medio del Atlántico hay una tormenta. Y digamos pues que nosotros agarramos un salvavidas y se lo echamos y en vez de agradecérnoslo, ni caso nos hace. Y sigue haciendo lo suyo, pegando gritos, aleteando, lo que sea, y ni siquiera le pone atención al salvavidas que le acabamos de echar. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios ve que estamos en este mundo, en esta vida, estamos encauzados, vamos encaminados hacia la destrucción total y eterna, y Él nos echa un salvavidas y mucho más. Nos echa a su Hijo Jesús. Y nosotros, en vez de aferrarnos a Él y decir, gracias, Padre, gracias, no, ni caso hacemos, seguimos haciendo lo nuestro. Dios, como es Dios, y Dios no tiene necesidad de nosotros, pues Dios sigue en lo suyo y pues bueno, si ustedes no quieren venir conmigo, pues bien, lo siento. Pero Jesús, que también es Dios, pero es Dios que ya se encarna y se vuelve un ser humano, y eso cambia todo, porque Jesús ya no piensa solo como Dios, sino también piensa como un ser humano, igualito a nosotros en todo, salvo en el pecado. Una persona que ama quiere ser correspondida. Un hombre que ama, de cualquier forma, sea amor romántico, sea amor, un amor entre amistades, el amor entre un padre, una madre y su hijo, y viceversa. Cuando una persona ama o hace algún gesto, algún detallito por la persona amada, quiere ser correspondida o por lo menos reconocida, no ignorada, no olvidada. Y eso es precisamente lo que hemos hecho nosotros, los disque cristianos, con Jesús. Hemos sido, en otras palabras, tibios, que es, ¿verdad? La comida tibia es un poco asquerosa, ¿verdad? Es mejor comer algo que está bien caliente o algo que está frío. Pero comer algo tibio, como que, ¿verdad? Queda un poco de náusea. Entonces, lo que nos dice Jesús en el Apocalipsis 3:16. Yo quiero que ustedes sean fríos o calientes, porque si vienen a mí tibios, los voy a escupir de mi boca. En otras palabras, yo no quiero nada que ver con ustedes. Porque este es nuestro Rey. Ya no estamos hablando del Dios cuyo nombre era impronunciable, en el sentido de que nadie estaba permitido decir el nombre de Dios. Y los judíos todavía no lo hacen. Solo lo único que sabíamos es que nuestro alfabeto se escribía con 4 consonantes: Y, H, W, H. Y no sabemos cómo pronunciarlo. En el año 1966, con la Biblia de Jerusalén, empezamos con eso del Yahvé. Y nos dijo el Papa Benedicto XVI, olvídense del Yahvé, ya no estén diciendo eso en la misa. Y lo he notado en muchas misas en español, incluso en una misa en la catedral donde estaba presente el obispo, estaban mencionando Yahvé en las lecturas. Y yo, no, está prohibido mencionar ese nombre en el contexto de la misa. Digo, está bien leer la Biblia de Jerusalén en la casa o lo que sea, simplemente no en la misa por respeto a los judíos. Pero regreso a lo que iba, que este es el Dios que es absolutamente misterio, el Dios que se... que ¿cómo se manifiesta a los hombres? En un arbusto en llamas, que a pesar de estar en llamas no se quema, ¿verdad? O su palabra, su ley, en las tabletas del Decálogo, que están encerradas en el arca de la alianza, y que cualquier persona que se acerque queda muerta porque no puede estar en esa presencia. Es demasiado, abruma al ser humano caído. Esta majestuosidad del Dios cuyo nombre no se puede ni siquiera mencionar, porque a Dios no se le puede encerrar en un nombre, en una palabra, en una enunciación humana. Ese Dios tan inconcebiblemente majestuoso viene a nosotros como un bebito que nace de una muchachita soltera en una cueva rodeado de animales, en un pesebre, que ya se imaginarán, la peste, las moscas, todo. Y así nace, así vive y así muere. Imagínense el hedor, la peste, en el Calvario, que dejaron ahí todos los cadáveres a que se pudrieran porque no les daban la dignidad de sepultarlos. Imagínense el asco del lugar que ha de haber sido el Calvario. Toda esa fealdad lo toma Jesús en su amor por nosotros. Este es el mismo Dios que a lo largo del Antiguo Testamento nos enseña, nos revela solo su majestad, su majestuosidad, pero que ahora en la era mesiánica, la segunda persona de este mismo Dios viene a nosotros en una forma que hasta para un ser humano diríamos, ¡ay, qué vida más miserable! ¡Y qué muerte más horrenda! Y lo hace para decirnos, miren, los lujos de este mundo no valen nada. Las cosas más bellas de este mundo, todas combinadas al mismo tiempo, no valen nada. Lo que vale y lo que sirve es lo que yo les ofrezco, pero pónganme atención, les estoy ofreciendo la salvación. ¿Por qué me ignoran tanto? Imagínense la frustración que ha de sentir Jesús, ¿verdad? Que nos hace todo esto por nosotros, y Él mismo se lo dice, se lo pone clarísimo a Santa Margarita María. En el cuarto y en el más grande de las apariciones, el Sagrado Corazón a Margarita María le enseña su corazón de carne, así es como lo vemos en las imágenes, el corazón expuesto. Le dice, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, a la humanidad, y ha recibido a cambio desprecio, frialdad, indiferencia. Margarita María, hija mía, por lo menos tú ámame, por lo menos tú ámame. Porque este ya no es el Dios que simplemente es Dios, que ahora es Dios que ha cambiado su forma de ser un poco, no la ha cambiado, sino que la ha extendido, más correctamente dicho, porque toma carne humana. Dios tiene ya un cuerpo humano, tiene un nombre humano, tiene un género, ¿verdad? Es el Dios el Hijo, es un varón. Es un judío, además. Tiene hasta nacionalidad. Y como ser humano, busca ser correspondido. ¿Y el amor cómo se corresponde? Digo, el amor se corresponde con... Ah, oye, sí, gracias por prepararme la comida, pero estoy viendo la pelea en la televisión. Ya está Manny Pacquiao, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Eso no está bien. Eso no es una forma apropiada de corresponder a un detalle amoroso como prepararle una rica cena al marido. O que el marido llegue con unas flores ni siquiera por aniversario, ni por cumpleaños, ni nada. Digamos, un día X, un miércoles en la tarde, llega al trabajo. Mira, corazón, te traje estas flores porque nada más quiero que sepas que te amo y que eres todo para mí. Sí, ahorita estoy hablando con mi amiga. ¿Verdad? Pues es lo que le hacemos a Dios. Eso es lo que le hacemos a Dios. Dios nos está llamando. También volvamos al capítulo 3 del Apocalipsis de San Juan. A ver, es el último libro. Capítulo 3, vimos en los versículos 15 y 16. Avancemos al versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Jesús nos está llame y llame y llame y llame y llame todos los días. ¿Y nosotros qué? Ay, no, Manny Pacquiao, mi amiguita, o qué sé. Y yo también soy culpable de lo mismo, ¿eh? Estaré aquí vestido con mi capa muy elegante y todo, pero también he sido muy frío e indiferente, ingrato, desagradecido con mi Dios, que me creó, que me puso aquí, ¿Alguno de nosotros tiene derecho a la vida? ¿Alguno de nosotros tiene derecho a ser un ser humano creado en la imagen y semejanza de Dios? ¿Alguno de nosotros tiene el derecho de simplemente existir, aunque fuéramos piedras en el campo? No. Todo lo que nos da Dios. Y yo no sé de ustedes, pero yo siempre me fijo en lo negativo. Ay, que me hicieron esto, ay, que me dijeron feo, me hablaron feo, me hicieron esto. No me aprecian, ah, bah, 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 bah. Ay, pobrecito de mí, ¿verdad? En vez de pensar, wow, estoy vivo y tengo vida eterna si permanezco con Jesús. Todas estas cosas que me ha dado Jesús. Gracias, Jesús, alabado seas. Y sí, Jesús, yo he escuchado el mensaje que le diste a Margarita María y yo ya no quiero esta tibieza, porque esta tibieza no te complace, te desagrada, y además que esta tibieza hace de mí más un gusano que un ser humano. Esta tibieza me corrompe, esta tibieza me degrada. Yo quiero ser como tú quieres que sea, porque te amo. Y aunque tenga yo que tomar unos 5 minutos de mi vida y apartarme, quizás apuntar una lista de todas las cosas, de todas las circunstancias, de todas las personas que Dios ha puesto en mi vida hoy, ayer y ojalá en el futuro, no voy a andar con estas niñerías, sino que voy a decir, se me van a caer las escamas de los ojos como se le cayeron a Saulo de Tarso, que se vuelve San Pablo en ese momento, y decir, he estado viviendo ciegamente todos estos años y Jesús, yo te amo y te agradezco, porque aunque tú me quitaras de este mundo en este mismo instante, yo no tengo derecho a nada, sin embargo me lo has dado todo. Y Jesús, que es Dios y que también es un hombre, nos dice, miren, estoy tocando a la puerta. Ábranme y déjenme pasar. Le dice a Margarita María Alacoque y a todos nosotros, por lo menos tú, ámame. Deja de ser tan tibio, indiferente y pesado. Y ámame, por lo menos tú, ámame. Pues que a partir de hoy, de este mismo momento en el que estamos reunidos aquí, en esta humilde casa dedicada a nuestro Señor Jesucristo, que Jesús pase, que pase adelante en nuestros corazones, que haga de nuestro corazón su morada eterna. Y sí, sentémonos a comer con Él y a convivir con Él y a crecer en el verdadero amor y en la verdadera y genuina humanidad. Dios los bendiga.